al barro.
T4 con Vicente Ortega.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 5:30, 4:30 en la Comunidad Canaria. Aquí arrancamos un mini T4, casi T1, ¿eh? No me digan ustedes que no. Hasta las 6:30 esa hora arranca Marcador, pero tenemos que contar la última hora también, naturalmente, de los partidos de Champions, después de ver cómo ayer el Real Madrid sufrió para lograr ese empate contra el Borussia Mönchengladbach, que le deja muy vivo. Nunca rendirse, como titulamos hoy en Marca, y ese triunfo con Joao Félix en plan estrella del Atlético de Madrid contra el Salzburgo, 3-2. Hoy la cita para el Barça en Turín frente a la Juventus. No hay duelo al final, Cristiano Ronaldo, Messi, y a las 9 de la noche con el 11 de gala el Sevilla se ve las caras contra el Rennes, en un día en el que es el día 1 sin Bartomeu como presidente del Barça, vaya lío, no me digan ustedes que no, y con ganas de pasar un ratito agradable. 628-26-90-92, ustedes pueden opinar también al respecto de lo de Bartomeu, lo del Madrid y lo del Atleti, lo que quieran. Aquí ahora arrancamos T4, nos vamos con la última hora del Barça y el Sevilla, previas de Champions. En un día de que cumpleaños Julia Roberts, aprovecho para mandarle un beso. No es que tenga una gran amistad, pero siempre fui muy de Julia Roberts. Saludo a Alejandro Segura. Alejandro, buenas tardes.
Ya nos gustaría llevarnos bien con Julia Roberts.
Efectivamente. También cumpleaños Bill Gates, ¿eh? Bill Gates, yo no soy Bill Gates, también, como decía el anuncio. Y creo que cumplía Bernie Ecclestone también 90 castañas, que se está bastante... Fíjate, parece que alguno pensará, está cascado. No, está hecho un fenómeno. Era una mujer con 50 años menos que él, por lo menos, que no te digo. Vicente Moreno, entrenador del Español, también cumpleaños. Marta Etura, la actriz, cumplía años también Julio Fis. También cumpleaños el Real Deportivo Español. 120 años creo que son ya los que cumple el Español. Y Javier Lozano, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, al que aprovecho para mandar un abrazo enorme, naturalmente. Y Eros Ramazzotti, que cumple 57 años. Cómo pasa el tiempo, fíjate, qué barbaridad. Oye, cuéntame, el Barça, día 1 sin Bartomeu.
Sí, va a ser el partido 1 de B, después, sí, de Bartomeu, así que bueno, con muchas ganas. Ayer la plantilla se enteró de la dimisión de su presidente en el hotel de concentración, hubo bastante estupefacción entre algunos jugadores por lo que pasó, pero bueno, en definitiva, Ronald Koeman ha creado una especie de burbuja donde los jugadores no miren nada más que no sea lo que es el partido. Un Ronald Koeman que tiene problemas en la zona defensiva porque solo ha viajado con dos centrales, con Araujo y Lenglet. Hay que recordar que Gerard Piqué no está por sanción, ya que fue expulsado contra el Ferencváros. Tampoco está Samuel Umtiti, que no está ni se le espera. Uh-huh. Así que solo viaja con dos centrales. Hay que recordar que Coutinho también está lesionado, así que tampoco estará. Y con la incógnita de saber si Antoine Griezmann será titular en la noche de hoy en Turín. A ver, será titular, lo más probable es que sea titular, pero desde luego que si hoy lo deja en el banquillo otra vez, pues será un duro golpe para el futbolista francés.
Oye, lo creo. Y el duelo Messi-Ronaldo, pues habrá que esperar.
Es una lástima, es una lástima. Estábamos esperando ayer ese PCR, esa prueba PCR a Cristiano Ronaldo, finalmente sigue dando positivo, esperemos que dentro de poco pues ya de negativo y esté todo bien, pero desde luego es una lástima porque pueden ser los últimos Cristiano Messi de la historia, y es una lástima que no esté Cristiano. Queda el partido de vuelta en el Camp Nou, donde ahí, si todo va bien, podremos ver al duelo Messi-Cristiano, pero es una lástima que no esté. Ronald Koeman ya lo dijo ayer, que era una pena que uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia pues no esté en el terreno de juego.
Está José Luis Sánchez, que había venido con la camiseta prácticamente ya de la Juventus puesta, con su amigo Cristiano Ronaldo, y estaba como loco aquí, José Luis. Qué barbaridad. Buenas tardes,
Ahora muy vamos, buenas tardes,
ahora hablamos al respecto de todo ello,
Sí, ahora hablamos. Yo creo que las camisetas, hay camisetas bonitas.
Sí, esa es muy buena.
Hay camisetas feas. Y hay camisetas que
la de la facultad que tenía yo, la del equipo de la Facultad de Ciencias de Información, la teníamos. Tengo una recuerdo con la blanca y negra, como la Juve. Para que veas, para que luego rajes.
Hoy eres afín a la Juve, entonces.
Hoy soy tirando poco.
No, digo por los recuerdos de la universidad.
Soy tirando poco, al fin. Yo soy más del Torino. Yo soy muy del Torino, que para eso don Urbano Cairo, jefe de esta casa, es el dueño de la situación. Así que estaría bueno, me voy a hacer yo ahora del Torino. No tengo ya tiempo para hacerme de esto. Ahora estoy con José Luis. Alejandro, un abrazo muy fuerte.
No sabía que el jefe supremo era del Torino, pero bueno, hay que ser del Torino.
No, no, el jefe supremo es el dueño del Torino. O sea, no te cuento nada más.
Pues, ya está, pues nada, apoyar al Torino todo.
Somos más del Torino, vamos, ya te digo yo, que no te cuento yo nada. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Un abrazo.
Un abrazo, chao, Alejandro. Estoy también con Juan Antonio Pineda en Sevilla, porque en Sevilla, amigos míos, hay un partido también entre el Sevilla y el Rennes. Pineda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Encantado de saludarte, amigo mío, y con muchas ganas de ver a este Sevilla, naturalmente. ¿Cómo lo afronta el partido? Porque parece que va a salir con el 11 de gala.
Sí, después de recuperar a Koundé en la convocatoria, que es la principal noticia, ha entrado en la lista esta mañana ofrecida por Julen Lopetegui, también está Navas. Por tanto, la importancia del partido, hay que hacer bueno el empate en Stamford Bridge. Todo hace indicar que hoy va a salir Julen Lopetegui con el 11 de gala, intentando aprovechar también las bajas de Camavinga y de Steven Nsonsi en el conjunto francés, que son dos de los jugadores más importantes del Stade Rennes. Por tanto, yo creo que el 11 inicial va a ser algo muy parecido al formado por Bono en portería, Navas, Koundé, Diego Carlos y Acuña en defensa, centro del campo para Jordán, Rakitic y Fernando, y arriba Luke de Jong junto a Ocampos y junto a Munir, porque esta es una de las principales novedades. Suso no está en la convocatoria, anda lesionado el jugador gaditano, y todo hace presagiar que va a ser Munir el acompañante de Lucas Ocampos en la parte ofensiva del Sevilla. El objetivo, evidentemente, es ganar el partido como local, al igual que hacerlo la semana que viene ante el Krasnodar, y Lopetegui, que necesita recuperar cuanto antes la mejor versión de hombres fundamentales como Ocampos o como Iván Rakitic, que no han empezado la temporada como terminaron la pasada campaña.
Bueno, pues nada, no sabes lo que me hubiera gustado preguntarte ahora. ¿Y qué tal el ambiente de cara al partido? Fíjate.
Ya te digo.
Madre mía, Pineda, ¿cuándo volveré a preguntarte eso?
Y a mí ir al estadio también.
Madre mía, qué penita, por Dios. Un abrazo, Juan Antonio, muchas gracias.
Otro para ti, Vicente. Hasta luego.
Bueno, pues todo eso lo vamos a contar desde las 6:30, ¿eh? En cuanto terminemos el tiempo de la terapia de grupo, donde ustedes también pueden opinar al respecto, 628-26-90-92. Llegarán los compañeros de marcador con Edu García, con Valentín Martín y con todo el equipo a la cabeza. Y para pasar una tarde agradable, en una tarde en la que aprovecho, como no puede ser de otra manera, aprovecho para contar y para felicitar a los compañeros de tiempo de juego, de carrusel, después de haberse llevado ese premio Ondas, ¿eh? Naturalmente, y aprovechamos para mandarles un abrazo y felicitarles por su buen trabajo, y también, como no, al señor Onega, don Fernando, por su trayectoria en el mundo del periodismo, en el mundo de la radio, en el mundo de la comunicación, gente de la que tenemos que aprender muchísimo, y esa es nuestra intención, seguir dando muchísima, muchísima guerra. Eso sí, cuando se ha dicho, lógicamente, los premios Ondas, también han querido tener un reconocimiento al trabajo espectacular que han hecho las radios, concretamente durante la pandemia.
Premios Ondas Nacionales de Radio. Antes de anunciar los premiados, el jurado quiere expresar su reconocimiento al conjunto de la radio por el esfuerzo profesional, creativo, técnico y económico para superar el reto sin precedentes que tuvo que enfrentarse durante la pandemia con el trabajo a distancia y el confinamiento. Por haber sabido estar a la altura del que los ciudadanos esperan de ella como su medio de confianza en los momentos más difíciles. Es de justicia reconocer que en este tiempo de el pacto entre la radio y los oyentes se ha fortalecido y que son muchos los programas que en esta edición serían merecedores de un premio Ondas.
Totalmente de acuerdo. Y como tampoco hay que ser injusto, pues el reconocimiento naturalmente a todas las emisoras por todo ese trabajo tremendo que han hecho en unas circunstancias, en unas condiciones realmente complicadas. Y que voy a contar, por ejemplo, en nuestro caso, el caso de Radio Marca, 24 horas hablando de deporte cuando no había deporte. Que eso tiene su miga. No me digan ustedes que no. No es por pedir el Ondas, que nos hubiera venido de perlas. ¿Para qué vamos a engañarnos hasta la altura de la película? 5:38, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca y, cómo no, te tengo que hablar de Línea Directa, por favor. ¿Cómo no voy a hablarte de Línea Directa aquí a esta altura de la tarde? Aquí en Radio Marca te hablo siempre de ella. ¿Por qué? Pues porque es fundamental cuando yo te hablo, naturalmente, de las novedades, ¿no? ¿Tú recuerdas la última novedad que te llamó realmente la atención de tu seguro de coche? Cuesta, ¿verdad? Prepárate para escuchar una innovación en el mundo de los seguros de coche que sin duda te va a interesar muchísimo, porque es nada más y nada menos que de Línea Directa. Y es que una vez más Línea Directa te ayuda ofreciéndote ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. Recuerda el teléfono 917-700-700, 917-700-700, o consulta condiciones en lineadirecta.com.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
Gran mérito del fichaje que la tiene, el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, si has fichado al jugador, mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charly, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un sí. Amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charly. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
Modric, Saúl, Suárez y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.org.
Terapia de grupo.
Oye, ya es tarde de la tarde. Saludo también a nuestro Carlos Carpio, que tengo aquí a mi vera, esplendoroso, como no puede ser de otra forma. Carpio, buenas tardes, hombre.
Muy buenas tardes. Encantado. Y un abrazo muy, muy, muy grande, Vicente.
Muchas gracias, amigo mío. ¿Cómo vamos? Oye, muchas cosas que hay que contar en el día de hoy. Mira, tenemos poco tiempo, pero chico, con lo del Madrid de ayer, que cómo se complicó la cosa. El sí, Atlético sí, también se... Está, aquí no se gana fácil a nadie ya, ¿eh?
Bueno, no, desde hace... lo llevamos diciendo aquí mucho tiempo y en la Champions es muy exigente. Es decir, en esa competición sí que hay cualquier equipo tiene un par de futbolistas apañados.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ayer el Borussia Mönchengladbach ya lo vimos. Dos que tuvo, las dos primeras, a la jaula con ellas.
Ya lo ves. José Luis Sánchez, José, buenas tardes, compañero.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Qué pasa, José? ¿Cómo vas?
Pues bien, dándonos cuenta de la nueva normalidad del fútbol español. Antes esta fase de grupos era un mero aperitivo y sí, todos sí. Decíamos a ver si empieza la verdadera Champions en octavos, incluso hablábamos de la verdadera Champions a partir de los cuartos de final, y ahora el Atlético de Madrid ayer gana sufriendo y de qué manera al Salzburgo. El Real Madrid sufre lo indecible para sacar un empate en Alemania, y los dos con la clasificación en el aire. Y vamos a ver qué pasa esta tarde con Sevilla y con Barcelona, pero dándonos cuenta de esta nueva normalidad en el fútbol español, que es sufrir en la fase de grupos.
Desde luego que sí. Saludo también a Félix Monclús, Radio Marca en Barcelona. Félix, buenas tardes.
Vicente y compañía, ¿qué tal? Buena tarde.
Día uno después de Bartomeu.
Sí, sí, sí. Ahora, está bien.
Te iba a decir, ha tardado en venirse, vamos, no sé, iba ni con agua caliente. Bueno. Es como cuando estás en casa y llegan a verte de visita cuando podían ir gente a casa a verte.
Y qué bien se lo han puesto, ¿eh? Se lo han puesto a huevo.
A huevo, marchar, a huevo, ¿eh? A huevo.
Se lo han puesto
votando.
Puente de plata, ¿eh?
Bueno,
increíble.
Bueno, ahora lo comentamos, naturalmente. Ya será también a Antonio Jesús Merchán en la capital de la Costa del Sol. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes. Me alegra mucho escucharte así, jovial, muchas alegre, gracias. Como tú eres, claro. A pesar de las circunstancias que son las que son, desgraciadamente, sí, sí, ¿no? Sí. Cada uno en lo privado y en lo público. Pues mira, yo dejo a mi gente, después de entrevistar hoy al alcalde de Benavís, José Antonio Mena, en la escuela de hostelería almorzando. Yo me he tenido que venir porque había quedado contigo, no me he acordado.
Sí, pero si tú ten cuidado contigo. Con lo de almorzar, así que mira la que se ha liado ahí, ¿eh?
Nada,
con los compañeros del periódico del Español, ¿eh? Pues, igual no era el mejor día para irse a comer no juntos con todo el mundo para dar premios, pero
te reenganchas en la merienda, es que, Antonio.
Pero, hombre, Antonio se reengancha la merienda en el desayuno.
Yo soy hogareño, yo ya,
Antonio, tú eres
a partir de las
5
de la tarde, a las 6 ya no salgo. Ya a mí no el confinamiento este del toque de queda, que sí o que no, de antes a 6 de la mañana me ha demostrado una cosa.
Que ya soy mayor. Cada comunidad autónoma lo pone a la hora que le da la gana.
Pero a mí me ha demostrado que soy mayor porque me ha dado igual. Evidentemente soy mayor.
Ese momento te das cuenta, ¿no?, que te haces mayor. Cuando ves que han cerrado las discotecas y te da lo mismo.
Y te da igual, ¿verdad?
No, con lo que yo era en las discotecas, ¿eh?
Claro, que no pero me da igual personalmente.
Caliente. Yo como Bartomeu en una discoteca no me echaba nadie.
Evidentemente no me da nada igual para claro. El sector de la hostelería, de los nocturnos, los que están perjudicados, los empresarios, los empleados, la gente que puede divertirse. Sí. Evidentemente por ahí no solo no me da igual, sino que me gustaría que hubiera
y saldrán
una normativa
adelante, Antonio,
y una
pero que tiene que haber lo que fuera normativa clara. Y tiene que haber ayudas claro. Y tienen que salir adelante, naturalmente.
Efectivamente.
Sí, en vez de subirle los impuestos,
en vez de subirle los impuestos que es para morirse.
Claro,
esto,
que les ayuden.
Lo decía hoy también el alcalde de Benavid y su concejal de turismo, Scott Marshall, y el de deportes, Alonso Mena. ¿No? Bueno. Dicho esto, a ver...
¿Quieres hablar del Atleti, que está contento?
No, voy a hablar del Atleti y del Madrid. Vale. A ver, una cosa que es un pequeño detalle, Matiz, que igual estamos olvidando.
A ver.
Más allá de los calendarios y tal y cual, para el fútbol austriaco, el alemán, para el fútbol de Países Bajos, etcétera, la competición está en pleno auge. Lleva mucho más tiempo compitiendo. Físicamente están mucho mejor. Algunos acaban la competición en mes y medio, dos meses, porque llega el parón invernal. Es decir, nuestros clubes están, ahora cuando van a Rusia o a Viena o van a jugar con el Borussia Mönchengladbach, ahí están en inferioridad, porque físicamente los otros clubes están ya en un tempo de temporada, en un ritmo de campeonato que los nuestros no tienen. Lo digo por darle mérito a las victorias y el empate ayer del Madrid, pese a que le complique, porque, los rivales están por encima al menos 3 o 4 puntos físicamente.
No,
y
hombre,
esto también
por
cuenta,
ejemplo, Alemania lleva solo 5 jornadas de la Bundesliga.
Sí, pero Alemania tendrá un
problema. Yo creo que
invernal,
es un problema futbolístico, más allá de momentos físicos, no momentos de preparación física. Yo creo que es una realidad que el fútbol español, los equipos punteros, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, que en la última década o más allá, ¿no?, desde el año 98, que empezó el Madrid con la serie de Copas de Europa, luego siguió el Barcelona y luego lo recuperó el Real Madrid y los rojiblancos con las dos finales. Uh-huh. Yo creo que ya no está en ese nivel y esa es nuestra realidad. O sea, yo ahora mismo veo al Manchester City, al Liverpool, al Bayern, por citar algunos de los grandes. Sí, pero tienen esa sensación que estamos comentando de que la fase de grupos es para ellos un aperitivo.
Madrid, Atleti rara vez no pasan de cuartos, semifinales, en el caso del Madrid es más habitual. Quiero decir, yo creo que no estamos todavía en esa tesitura. Es verdad que hay muchas figuras que se han ido. Ya lo dije en su día, lo advertí. Sistema impositivo español y tal iba a traer consecuencias. Se han ido mentalmente, una sigue aquí, pero se ha ido, que es Messi. El otro ya se marchó, que es Cristiano Ronaldo. Ese duelo, que no volveremos a ver en mucho tiempo y tanto tiempo, o durante tanto tiempo en el tiempo, será difícil que lo veamos otra vez en una misma liga, ¿no? Pero bueno, todo eso afecta, evidentemente. Pero yo pienso
que
el año pasado hemos tenido 3 equipos en cuartos, o 2 en cuartos, y uno en octavo, que es el Madrid, en Champions League, tampoco es para fin. Hemos tenido un campeón de Europa League que le ha puesto la espera al cuarto de la Supercopa al Bayern de Múnich, y ahora mismo Madrid, Atlético de Madrid, afortunadamente, pese a todo, siguen dependiendo de ese mismo, ¿no?
Bueno, saludo a Agustín Varela. Agustín, ¿qué pasa, amigo mío? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué pasa? Es que Antonio le preguntas cómo está y te lo cuenta, que es lo mejor de todo esto. ¿Cómo estás? Y dice, no, pues bien. No hay. Para Antonio no hay un bien.
Ya.
Te cuenta todo lo que ha hecho. Es un tipo que quiere compartir con nosotros.
Sí, llevando razón en todo lo que acabo de oír de los queridos compañeros. Hay que decir que los equipos españoles cada vez son peores y están peor.
Qué negativo te veo, Agustín.
No estoy de acuerdo.
Sí.
¿No estás de acuerdo, Félix?
No estoy de acuerdo.
Puedes estar de acuerdo, pero Messi, evidentemente, ya no va siendo lo que era, no está Cristiano en el Madrid, el Madrid está como está y los demás van espabilando. Y es una cuestión que tenemos que asumir. Y además, esto es muy fácil, la competición va a poner a cada uno en su sitio.
Antes de la pandemia, de marzo, el Liverpool ganó la Champions.
Sí.
Aquel Liverpool le sigue imprimiendo al juego una intensidad, un vigor y un despliegue físico que los equipos españoles en general no tienen. Hablar del coronavirus me parece que es eludir la realidad, y la realidad es que ahora mismo el fútbol que predomina es un fútbol con unas condiciones que los sobre todo los equipos grandes, porque el Sevilla, al Getafe sí le veo más en esa línea, pero tú ves jugar el ritmo al que juega el Madrid, el ritmo al que juega el Barcelona, el ritmo al que juega el Atleti, sí. Y de verdad, es que
Carlos,
juegan otra cosa.
Carlos,
o sea, no nos engañemos, y encima no tenemos, perdonar y acabo, y encima ha habido un bajón en cuanto a futbolistas de mucho talento, algunos claro. porque se han ido y otros porque están en el ocaso de su carrera, pues simplemente es lo que decía antes José Luis, que no, que el fútbol español no domina y no hay que tirarse los pelos ni nada, claro, es lo que claro. está pasando y ya está.
Aguanta el detalle de
un detalle tan solo y dejo ya Félix. No, es muy rápido. Solo hay que ver a estas alturas los puntos que Madrid y Barcelona se han dejado ya en la liga.
Sí,
no te digo que no.
Que es una forma de verlo. Sí, no. También medio lleno, va a estar más igualada probablemente la liga y va a haber equipos que van a tener más aspiraciones.
Eso sí.
Perfecto.
Pero bueno.
Bueno, pero esto igual te habla del crecimiento del fútbol español, de la competición doméstica, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, podríamos llegar al acuerdo de que en este momento el fútbol español no es hegemónico. Eso de acuerdo. Sí. Porque hubo una serie de Champions que las ganó seguidas el Real Madrid, o en unos años el Real Madrid y el Barça, después las Europa Leagues del Atlético de Madrid y del Sevilla. En esto estamos de acuerdo. El fútbol español en este momento no es hegemónico, pero poner tan por encima al otro fútbol respecto al fútbol español tampoco. Hay un gran equipo que es el Liverpool, sí, lo ha hecho muy bien, pero lo ha hecho muy bien también en la Premier arrasando a sus equipos de competición doméstica. Lo ha hecho muy bien el Bayern de Múnich también, pero bueno, arrasando también a los equipos de su competición doméstica, y que luego ha estado imperial en Europa también. Pero por ejemplo, lo que dice José Luis dice, ya no es fácil, pero ¿por qué? Opinamos porque ayer el Real Madrid empató en Gladbach. Oye, José Luis, una cosa, de 1966 hasta 2013, que son casi 50 años, el Real Madrid tuvo una victoria de 47 partidos en Alemania. Alemania nunca se le ha dado bien. Ayer el Real Madrid se encontró con un buen equipo. Con equipos bien armados, porque todos hoy en día... Porque todos tienen su parte de economía, todos tienen esos dos o tres jugadores que pueden despuntar. Pero siempre ha sido así.
No, pero por eso digo que siempre ha existido y dependiendo la liga, pues la liga española o en un momento la liga italiana en los 80-90 o la Premier los últimos años, cómo ha ido creciendo. Pero es una realidad del fútbol español. Antes Real Madrid-Barcelona, lo repito y lo reitero porque además yo lo veo así. O sea, yo que consumo bastante fútbol europeo, creo que antes Real Madrid-Barcelona, es que era un paseo militar, es que conseguían 18, 16, 15 puntos en la liguilla de grupos y daba igual quién estuviera enfrente, daba absolutamente igual si era un equipo ruso.
Pero que
si
no
era un
es así, equipo... José Luis. En el 80 si hacemos, y el 90, si hace, ¿cuántas Champions, si hace, cuántas no, Copas si de Europa?
Un repaso de los últimos años, de los últimos 10, 15 años.
¿Cuáles son los últimos años?
10 últimos 15 años, si quieres, de, que hablabas tú de la hegemonía
del fútbol
español. Cuando
el fútbol español ha sido hegemónico, claro, de acuerdo,
claro,
y ahora no lo
digo,
es. Pero en el 70, en el 80, en el 90, ¿cuántas Champions ganaron? ¿Cuántas Copas?
Estoy refiriendo al ciclo hegemónico del fútbol español y ahora mismo es un sufrimiento. O sea, al Real Madrid, por ejemplo, le lleva pasando las tres últimas temporadas que el pasar a octavos de final se le está complicando. Y,
pues como
y,
al Liverpool, y lo estamos... que hemos destacado aquí, que fue eliminado por el Atlético de Madrid y que el año que ganó,
pero yo creo que es un poco
la temporada
engañarnos.
Pasada en la fase de grupos casi lo eliminó al Salzburgo la última jornada.
Pero esto es
la selección española, ¿en qué punto está también, por ejemplo?
Es
una realidad que el fútbol español ahora mismo ya no es hegemónico. Pero si es que tú ves al Bayern Múnich, cómo pasa por encima del Barcelona.
Ahora mismo,
y es una barbaridad. El Leipzig elimina al Atlético de Madrid. Al Madrid le echa
porque
al Manchester City.
Porque físicamente muerto, José Luis.
No, físicamente, pero o sea, es que no puede ser todo físico.
Llegamos
no
como llegamos a la final
física,
de grupo,
pero de
todo el mundo llegó igual.
Pero
contra el Shakhtar también llegó muy mal físicamente el Madrid.
No, a ver, yo lo que te quiero decir...
Es que hace un cuarto
de hemos de poner en valor lo que se ha conseguido, hombre.
Yo lo que te digo es que no podemos justificarnos con un Sevilla campeón de Europa League. A ver, un Sevilla que ha ganado la Europa League antes de ayer, que le planta cara en la finalísima al Bayern. Un Atlético de Madrid, que al final cae como cae, pero bueno, ha llegado otra vez a cuartos de final, igual que el Barça, a pesar de la derrota.
Sí, pero hace una semana
un Real Madrid,
el Bayern.
Sí, que sí, ahora en la Liga sí, en el inicio de grupo sí. En una eliminatoria habría que haberlo visto, ya lo veremos si sea el caso. Hablamos del fútbol español y nos olvidamos que el Liverpool, ese gran Liverpool campeón de Europa, cae con el Atlético de Madrid antes de la pandemia. Y nos olvidamos que el Sevilla, insisto, acaba de ganar otra vez, hace nada, apenas dos meses, la Europa League. Y que con un poco de fortuna, que la ha podido tener o no el Atleti, el Barça evidentemente no, pues igual hubiera estado en semifinales. Yo creo que no estamos tan mal, que evidentemente no dominamos aplastantemente con ese Atlético que al final se cargaba al Chelsea, o al Barça en semifinales, o al Bayern sufriendo un montón, o el Madrid barriendo, o el Barcelona cuando ganó Champions. Es obvio, hay muchos jugadores que ya no están.
Hace unos años,
español tan inferior, ¿eh?
Hace unos años yo veía un partido entre Real Madrid y Barcelona y tenías la sensación de que está, y de hecho así lo contábamos y lo presentábamos y lo vendíamos, este es el mejor partido posible. La mayor reunión de talento individual, Cristiano, Messi en cada sitio, pero también muchos de los mejores futbolistas del mundo en uno y en otro equipo. El otro día, con independencia del resultado, yo veía jugar al Real Madrid y al Barcelona en el Camp Nou. Fue un partido con sus idas y venidas, fue un partido entretenido, divertido de ver, con sus polémicas, pero yo no podía dejar de pensar que a cualquiera de esos dos equipos, quitas a uno, quitas al Madrid o quitas al Barcelona y metes al Bayern de Múnich.
Sí, pero al Bayern es que Liverpool, escogéis al mejor, Carlos.
Y lo revienta. Es que hemos sido los mejores.
¿Qué los van a reventar, Carlos? Bueno, a por el amor de Dios, partido, ¿cómo los van a reventar, Carlos? O sea, pues el 8-2...
4 al Atleti, 8 al Barcelona, o sea...
No, hombre, no, pero en este momento el Bayern de Múnich es espectacular, en eso estamos de acuerdo. Y que el Bayern pasó por encima del Barça, estamos de acuerdo. Y que el Bayern en este momento es mejor que el Barça, de acuerdo. Pero la diferencia entre Bayern y Barça no es de 8-2, eso ya, fue en un partido.
No, pero escúchame, Félix, si no estamos... tú tienes razón, hay que poner en valor... todo lo que es. Yo no estoy diciendo que esto sea un desastre.
Han sido
esto...
15 años muy brillantes. No,
escúchame,
hombre.
Yo lo que he querido decir.
Pero eso ha de cambiar, un día u otro cambia.
Yo lo que he querido decir, que no, a lo mejor no me he explicado bien, es que evidentemente ya los equipos españoles no tienen el nivel que tenían no hace demasiado tiempo, por diferentes circunstancias, los equipos españoles. Y además,
Agustín,
otra cuestión.
Lógico.
Hablaba, por
porque
ejemplo.
Porque esto es fluctuante, Agustín, hablaba, esto es fluctuante. Pues, o sea, está, pues esto no está, puede ser. No puede ser eterno. No puede ser eterno.
Pues eso es lo que estamos diciendo, Félix. Mira,
no estáis diciendo esto. Si hubieseis dicho que el fútbol español en este momento no es hegemónico en Europa, estaría de acuerdo. La hostia que le ha pegado José Luis al fútbol español, en esto no estoy de acuerdo. Sencillamente, ayer el Real Madrid no ganó. O sea, en este momento el fútbol español lo puede pasar más o menos mal, ¿pero por qué? Porque estamos mal acostumbrados, porque han sido 15 años que el Real Madrid ha ganado 4 Champions, el Barça ha ganado 4 Champions, los títulos...
A ver, para poner dos ejemplos prácticos, el Málaga fue cuarto finalista de Champions... Y el Villarreal semifinalista, un penalti en la final.
Pero escúchame,
ese es el dominio.
De eso hace ya tiempo. El único equipo que ha crecido, equipo que más ha crecido a nivel europeo, ahí están los datos, lo que acaba de decir Merchan, es el Sevilla, porque obviamente tenía más margen también, ¿no? El Sevilla no ha hecho lo que habían hecho Atlético de Madrid, ni mucho menos, ni Real Madrid, ni Barça, salvo el crecimiento que ha experimentado el Sevilla, que cada vez se va acercando un poquito más a los grandes. El resto, en los últimos tiempos, ha ido decreciendo.
Claro, pero el Sevilla da el salto en la Europa League.
Sí, bueno,
el Sevilla en la última década, o sea, es el máximo referente en la Europa League. No gana la de hace tres meses por primera vez, que la gana por quinta, si no recuerdo mal.
Sí, seis.
Sí, por eso digo que me refiero que donde no da el salto, donde a lo mejor ese salto sí lo dio el Chelsea del fútbol inglés o en un momento determinado otros equipos italianos, ahí no ha llegado el Sevilla. El Sevilla gana la Europa League porque cae en la fase de grupo de la Liga de Campeones.
Pero escúchame, lo que te quiero decir, el Sevilla este verano se ha cargado al Inter, al Manchester United y al Bayern de Múnich. Le faltó nada para cargárselo. La tuvo, si llega a meterla en Nesiri, ¿verdad? Que hubiese sido un milagro, ¿verdad, Merchan? Eso ya te lo dejo a ti.
Básicamente, hay goles, muy goles. El Málaga se lo metió al Leganés y el Leganés solo ha metido al Sevilla, pero vamos, por la cuadra.
Por el nivel que está mostrando ante este tipo de equipos, creo que ha dado
compite
un pasito
muy bien.
Más. Eso es, creo que
claro, compite,
más.
El Sevilla compite pero muy bien, si sí, pero vamos, a lo que voy, que si dice Félix que le he metido un viaje al fútbol español, yo lo que quiero que Félix es que acepte nuestra realidad. El Madrid, cosa extrañísima en los últimos 15 años, le han eliminado 2 años seguidos en octavos de final. Es algo extraño. Sí, al Barcelona le han metido 8 el Bayern, le ha metido 4 el Liverpool, le ha metido 3 la Roma, le ha metido 4 el Paris Saint-Germain. Al Atlético de Madrid le elimina un segunda fila, con todo el respeto, del fútbol alemán, como es el Leipzig. Es lo que yo creo que es fácil de entender y son datos objetivos que demuestran que lo que antes era en fase de grupos un paseo militar para los equipos españoles y luego llegaban a semifinales, final, semifinales y se repartían las plazas en la final. Un año el Madrid, otro el Barcelona, dos seguidos el Atlético de Madrid. Y si no, el Atlético de Madrid estaba ahí porque al Atlético de Madrid ha habido un lustro que solo le ha eliminado el Real Madrid en la Copa de Europa y ya en fases finales, o sea, en la semifinal o en la final. Y nuestra realidad a día de hoy es que tienes que estar muy bien para pasar holgado la fase de grupos. Y si no estás bien, sufres. Y luego ya, en la fase del caos, te coge un Liverpool, te coge un City, te coge un Paris Saint-Germain, te coge un Bayern Múnich, y no eres favorito.
A ver, Félix, lo que quiera rematar, venga.
Sí, hombre, o el día menos pensado esto, José Luis, también cambia, de la misma manera que ha cambiado. Esto lo único que te demuestra es que no se puede estar arriba eternamente. El fútbol español, como decía, ha tenido 15 años espectaculares. Yo recuerdo una discusión, disquisición, un diálogo que teníamos hace aproximadamente un año y medio, que se decía, el Liverpool, ¿cómo ha ido el Liverpool?